Bien, decíamos que algo que sucedió hace pocos minutos tiene que ver con el INDEC, el índice de inflación, 3.7 para diciembre, abrazando los últimos 12 meses, 53.8, casi el 54% de inflación, la más alta en los últimos 28 años. Para introducirnos un poco más en este tema y para desmenuzar la información que les estoy comentando a manera de síntesis, estamos en comunicación con el economista Andrés Haciaín, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escuela Gremio Ortiz. Andrés, es un gusto saludarte. Claudio Leveroni te habla de Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien. Es un número, recién comentábamos con mi compañero que con Gerardo Masochi, que el número se agranda mucho más si lo circunscribimos a los productos alimenticios.
Sí, digamos, tiene que ver con una dinámica que vemos hace tiempo, de cada vez que sube el dólar, impacta sobre todo en los bienes que son alimentos, porque cuando, y sobre todo cuando el salario queda atrás, ¿no? Porque uh-huh. El salario pesa más en los servicios, y en el sector de alimentos y otros rubros así más comerciables, pesa más lo que tiene que ver la vinculación con el dólar, ¿no? Entonces, uh-huh. La inflación, la última acelerada, digamos, que se arrastra desde la última suba del dólar hasta ahora, y como el salario ha quedado rezagado, van a la cabeza lo que es bienes, los alimentos y la bebida.
Y mirando hacia el futuro, por lo menos hacia el más inmediato, hacia los próximos meses, ¿uno podría esperar una desaceleración? ¿De qué características? Teniendo en cuenta las medidas que se tomaron hasta ahora, por lo menos se detuvieron los aumentos en los servicios públicos, se detuvo el aumento que iba a haber del precio de la nafta. Es decir, eso seguramente puede impactar favorablemente para descender la inflación de los próximos meses.
Mira, Argentina arrastra una inflación inercial, digamos que una inflación que ya se incorpora en muchos contratos, ¿no? Que cuando asume Macri ese piso inercial andaba en el 20%, y como hoy vimos, básicamente lo duplicó, ¿no? Se empezó con una inflación del 23-24%, ahora estamos en el 54%. Y ese piso inercial tiene un arrastre, que obviamente cuando hay estabilidad del dólar, hay estabilidad de los combustibles, de las tarifas, va descendiendo un poquito, pero digamos no termina de mellar. Nosotros creemos que se va a desacelerar, pero se va a mantener una inflación alta en torno al 40%. Vemos que ese es el piso inercial que deja Macri. Básicamente uno dice, en materia de inflación, durante la gestión Macri se duplicó un piso inercial que pasó del 20-40%. Este es un piso que no se perfora, por más que vos planches el dólar, las tarifas, etcétera, porque ya está incorporado en contrato de alquiler, en contrato de crédito, en expectativa de paritaria. Entonces, hacen que las políticas que no atacan directamente esa inercia sean ineficaces. Pueden descender, digamos, por ejemplo, que yo podemos ver los años en general que hubo elecciones donde se paraba el dólar, se paraban las tarifas, la inflación bajaba un poquito, y en cambio los años que no había elecciones que se aceleraban la suba del dólar, las tarifas, se acelera la inflación, salvo el último año de Macri, que aún con elecciones se fue el dólar, se fue todo, uh-huh. Y se aceleró. Pero entonces esta dinámica nosotros creemos que sí, que va a bajar un poquito en los próximos meses, pero por el momento, digamos, como no ha habido un anuncio, algún programa de ataque a los elementos de la inflación, se va a mantener alta.
Andrés, Mariana Capaccioli te saluda. Y el rubro que más aumentó, que impacta de lleno en la calidad de vida, también es el rubro salud, con el 72%.
Sí, eso me parece que tiene que ver con lo que es medicamento y lo que es las prepagas. Los aumentos permitidos. Hubo también en la última etapa del macrismo una especie de... Bueno, en el caso de los medicamentos se vio muy fuerte, en casi un 30% aumentaron en un mes, y en el caso de las prepagas, como un reposicionamiento por las dudas, ¿no? Como quedarse en una posición fuerte como para entrar a un gobierno que por ahí veían que tenía alguna mayor predisposición a regular, o por lo menos a tratar de controlar en algo los aumentos, muy posicionado. Eso también se vio, volviendo a lo que decían antes de los alimentos, en ese tipo de rubros, ¿no? Que muchos pensaban, bueno, se viene un pacto social, un acuerdo social, pensaban que iba a haber un congelamiento, y también remarcaron fuerte claro. En la previa, podemos decir, de la asunción de Alberto Fernández.
Andrés, y simplemente, vos hablabas de esta inflación inercial. Ahora, sí. ¿Cuáles son los principales factores que generan la inflación?
Mira, por eso te digo, cuando una economía convive con inflación mucho tiempo, ya se incorporan algunos contratos que la trasladan hacia el futuro. Un ejemplo más típico que conoce todo el mundo es el alquiler, ¿no? Como por ahí te estás alquilando, te dicen, mira, el año que viene te va a aumentar un 40%. Entonces, pase lo que pase, vos ya sabés que tenés un 40% de aumento del alquiler. Ponele que estás endeudado, las tasas van entre un 80% y un 100%. Bueno, si vos tenés que los créditos, los alquileres ya tienen ese tipo de aumento y desde el vamos, y sos un trabajador, necesitas que te aumente el salario, porque si no, no podés pagar el alquiler y el crédito. Entonces ya ahí el salario va con el alquiler y el crédito, y un empresario entonces le va a aumentar los créditos, el alquiler y el salario, y lo va a trasladar a precio. Entonces, cuando vos venís con una economía con inflación mucho tiempo, ya tenés una inercia, ¿no? Por eso le llamamos inercia, porque la inflación del pasado se traslada hacia adelante si no haces algo para romper esa inercia, ¿no? Que uno tiene todas las expectativas en qué va a pasar con este acuerdo social, ¿no? Que habla el equipo de Alberto Fernández, si va a incorporar o no alguna política para romper esa inercia en lo que es contrato de alquiler, crédito, puja, salario, precio.
Pero eso ahí, bueno, el Estado cumple un rol fundamental, ¿no? En esta cuestión, más allá que a algunos no les guste la palabra control, pero regular de alguna forma para que esta inflación, de hecho, inercial, empiece a bajar. Eso sería, por un lado, lo que entiendo medianamente. Y el otro, análisis de costos. ¿Se va a poder hacer alguna vez?
Sí, lo que pasa es que todo ese análisis de costos, etcétera, tienen que ver con la rentabilidad relativa.
Claro.
No tanto con el proceso de inflación en sí. Uh-huh. Tiene que ver con el sector concentrado, cuánto margen tiene de rentabilidad, etcétera. El proceso inflacionario, si bien eso obviamente puede moderarlo en algún momento o facilitar, por ejemplo, que si vos haces un análisis de costo en una previa, una paritaria, para estabilizar ciertos precios clave, que puede servir para suavizar un poquito la inflación, no es el nudo del asunto, ¿no? Uh-huh. Y el nudo del asunto es más bien lo que te decía, bueno, trabajar sobre la puja salario-precio, que puede ser un acuerdo de salario y precio, digamos, un congelamiento de precio por un tiempo, un aumento de salario atado a ese periodo de congelamiento. Pero después tenés que trabajar temas como los alquileres y los créditos, que están ya de por sí aumentado en tasas tan altas, que si no cambia, bueno, imagínate un trabajador que no le aumenta el salario, porque no le aumentan los precios de los bienes, pero si le aumenta el alquiler, está endeudado, está complicado, lo mismo un empresario, ¿no? Entonces, me parece que ahí viene una regulación más vasta. ¿Qué es la expectativa que todos tenemos en qué se está pensando en el acuerdo social, ¿no? Uh-huh. Se está pensando en materia de inflación. Por ahora, lo que hay es una política, digamos, que no tiene que ver con terminar con la inflación, sino con moderarla. Estabilidad del dólar, estabilidad de las tarifas, precios cuidados, uh-huh. Algo muy similar a lo que eran las políticas en la etapa del kirchnerismo, pero no hay, digamos, algo que uno diga va a atacar el problema inflacionario del vamos. La expectativa está en qué se va a plantear en el marco del acuerdo social.
Andrés, por último te pregunto, ¿qué datos tenés sobre este economista argentino, Sergio Chodos, que asume en Washington hoy, o asumió ya, como nuevo director del Fondo Monetario Internacional para el Cono Sur?
Perdóname, Sergio Chodos asume de la parte argentina.
Sí.
Para negociar con el FMI.
Sí.
La verdad, lo conozco de charlar con él, pero no lo conocía bien en su... Lo conozco de reuniones de economistas, ¿no? Sentado con él, charlando, me parecía una persona, digamos, interesante, si querés, pero yo no tengo un conocimiento de su carrera ni de su experiencia, digamos. Me desayuné después cuando lo nombraron, que había estado con él varias veces, charlando en distintos espacios de economistas, uh-huh. Y que él estaba ahora ahí. Ajá. Tengo buenas expectativas, digamos, la verdad que buena expectativa, pero bueno, me parece que la negociación
siempre son
trasciende el emisario, ¿no?
Así es.
La negociación política, donde la última palabra la tiene Alberto Fernández.
Andrés, te mando un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y contarnos un poco tu mirada sobre el proceso inflacionario que está viviendo la Argentina y ver cómo salimos de esto. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. Andrés Haciaín es economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalarín Ortiz.